Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Andy Pajés, Randy Arozarena, Jenier Cano, todos escuchando Radio Martí, todos peloteros cubanos que brillaron en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas, y les vamos a tener un resumen completo de lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate, muerto de risa y no sé por qué. Me gustaría que me dijera por qué se ríe tanto. Jaime Almiral, de Pinar del Río. Más tarde vamos a tratar de tener en este programa a Juan Pendaz, especialista en el baloncesto de la NBA, para hablar de lo que está ocurriendo en la postemporada de la mejor liga del baloncesto del mundo. Pero lo prometido es deuda, y nuestro pasatiempo nacional no es ni la NBA, ni el fútbol soccer, ni el boxeo, ni el campo y pista. No, nuestro pasatiempo nacional y el pan de cada día es el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Por dónde comenzar en una jornada como la de anoche? Recuerden que desde la última semana de marzo hasta la primera semana de octubre, casi todos los días vamos a tener el buen desempeño de pelotero cubano, de uno, del otro, a veces hay dos, a veces hay tres. En este caso, damas y caballeros, varios peloteros cubanos brillaron en la más reciente jornada, y vamos a comenzar con Andy Pajés. Andy Pajés es el único pelotero cubano que en este momento está defendiendo un anillo de campeón mundial que ganó en octubre del año pasado con los Dodgers de Los Ángeles, ya que el otro cubano que tenían los Dodgers lo canjearon. Estamos hablando de Miguel Vargas. En este caso, Andy Pajés, que ya ha sido tema de canje en varias ocasiones, los Dodgers de Los Ángeles han tratado de canjearlo varias veces, todavía están intentando canjearlo. Sin embargo, anoche, Andy Pajés, en la victoria de los Dodgers, 8-7 sobre los Rockies de Colorado, el cubano impulsó tres carreras con dos hits, anotó otra carrera. Su promedio en base subió a 299. Y en otras palabras, el outfielder cubano fue el héroe de la película cuando los Dodgers de Los Ángeles ganaron 8-7. Para el cubano Andy Pajés, que ahora suma cinco carreras impulsadas en lo que va la temporada, es un respiro que le da. Además, anoche lo pusieron a batear de octavo y no de noveno, así que está mejorando también. Generalmente, entre mejor bateas, te ponen en la alineación un poquito más abajo o más arriba, en este caso, como lo quieras ver. También en ese partido, Shohei Ohtani, el astro japonés, conectó dos hits, incluyendo un jonrón, impulsó dos carreras y tiene promedio en base de 380. En conclusión, gracias a su único cubano y gracias al japonés Shohei Ohtani, los Dodgers ganaron anoche. Mientras tanto, los Marineros de Seattle vencieron 5-3 a los Rojos de Cincinnati. Randy Arozarena, en este partido con dos hits, impulsó carrera y negoció boleto. O sea, el cubano estuvo en base cuatro veces en este partido, suma cinco dobletes en lo que va la temporada, 11 carreras impulsadas, y gracias a Randy, los Marineros vencieron al Cincinnati 5-3. Ah, pero hay más, mucho más. Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., con otro jonrón, su número 3 de la temporada. Dos carreras impulsadas más, lleva 10 en lo que va el año. Y los Diamondbacks de Arizona, aquí mismo en la capital del sol, ganaron el partido 6-2. Yo lo siento mucho por Teudy, porque yo sé que él es fanático de los Marlins, pero vino un cubano ayer a arruinarle la jornada al equipo miamense, y Lourdes Gurriel Jr. estuvo en medio de esa comparsita con dos carreras impulsadas. Los Texas Rangers vencieron 3-1 a los Angelinos de Anaheim. Adolis García, el outfielder del equipo de Texas, con dos hits en este partido, batea 220, su promedio en base está mejorando. Y por el equipo visitante de California, Jorge Soler, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó dos veces, dejó dos hombres embarcados en base, pero aún así tiene promedio en base más que respetable, 352. Orioles de Baltimore limpiaron el piso con los Guardianes de Cleveland, 9-1. En este encuentro, el relevista cubano, el derecho Jenier Cano, con su aguante número 3 de esta temporada. Lo más increíble del cubano es que ya van 8 prestaciones fuera del bullpen para el equipo de Baltimore y tiene efectividad de 0.000. O sea, perfección en 8 salidas del bullpen para el derecho cubano Jenier Cano. En este mismo partido, el segunda base de los Orioles de Baltimore, Jay Holiday, conectó un Grand Slam y fue el héroe ofensivo de la jornada para el equipo de Baltimore. Los Atléticos de Oakland, 3-1, vencieron a los Medias Blancas de Chicago. Los dos cubanos que militan con el equipo de los Medias Blancas, un desastre total y completo. Oigan esto, Miguel Vargas, tercera base y primer bate del equipo de Chicago, de 5-0 con un ponche. Batea 143. El mismo promedio, 143, tiene su compatriota, el center fielder cubano de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Moirán, que anoche se fue en blanco de 4-0. En otras palabras, entre los dos cubanos, Miguel Vargas y Luis Robert Moirán, 9 turnos al bate, 0 hits, un ponche y 4 hombres embarcados en base. Así, damas y caballeros, no vas a ganar muchos partidos en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, me está diciendo Teudy Giró que es hora de hacer una breve pausa. Nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, solamente para que ustedes sepan, Juan Soto, el right fielder de los Mets, el toletero dominicano, que es el segundo mejor pelotero pagado en la historia del deporte, después de Shohei Ohtani, anoche se fue en blanco de 5-0, se ponchó 3 veces y está bateando 231. Estamos hablando de un pelotero que está cobrando este año, ¿ok?, $75 millones. Está bateando 231. En este momento hay más de 100 peloteros que cobran la quinta parte, la décima parte de lo que cobra Juan Soto y están bateando mejor que él. Yo todavía pienso que estos numeritos van a mejorar, por supuesto. Pero ya los yanquistas, los fanáticos de los Yankees están diciendo, pues mira, cuando era un Yankee, Juan Soto no tenía estos arranques así de mal. De cualquier manera, anoche los mellizos de Minnesota vencieron a los Mets 4-3 en 10 innings y Juan Soto está bateando 231. Otro resultado que quería hablarles, los Cardenales de San Luis ayer derrotaron a los Astros de Houston 4-1. Por alguna razón desconocida, no jugó el tunero Jordan Álvarez. No está lesionado, que yo sepa no está suspendido, que yo sepa no ha tenido ningún problema con el equipo, pero no lo pusieron a jugar ayer. Y los Astros de Houston perdieron contra los Cardenales 4-1. Quería hablarles ahora sobre los resultados y lo que va a pasar en el béisbol de las Grandes Ligas el Viernes Santo. Uno pensaría Viernes Santo y luego el fin de semana de resurrección, que es lo que está pasando en la pelota. Más partidos que nunca. Aquí no hay tregua. Para que ustedes sepan, el viernes, el sábado y el domingo, los 3 días, todos los clubes del béisbol de las Grandes Ligas en acción. Y comenzando el viernes, a las 2 de la tarde, Arizona contra los Cachorros en Chicago, Kansas City contra Detroit a las 6:40, Cleveland contra los Piratas en Pittsburgh a las 6:40, los Marlins de visita en Filadelfia a las 7 p.m. Estamos hablando del Viernes Santo, para que ustedes sepan. Cincinnati contra los Orioles de Baltimore, los Yankees de Nueva York están en Tampa Bay, donde casi nunca les va bien, Seattle contra Toronto a las 7, Cardenales contra Mets en Nueva York a las 7, los Medias Rojas de Boston entretienen a los Medias Blancas de Chicago a las 7:10, Minnesota contra los Bravos de Atlanta a las 7:15, los Dodgers de visita en Texas a las 8 p.m., los Padres de San Diego en Houston también a las 8, Atléticos en Milwaukee, Washington en Colorado y por último a las 10 de la noche, los Gigantes de San Francisco contra los Angelinos de Anaheim. Increíble, pero cierto, todo el mundo en acción en el béisbol de las Grandes Ligas. También hay varios partidos que ya comenzaron en la jornada del jueves. Pero como ninguno de ellos ha terminado, no vale la pena hablar de ellos. Lo que sí les puedo decir es que si los Yankees de Nueva York jugaran contra los Reales de Kansas City 162 veces, los Yankees ganarían un banquete. Han barrido la serie completa y da la casualidad que tengo a un yanquista aquí en el estudio. Juanito, oye, esto es como comer pan con jamón, los Yankees contra Kansas City. Qué barrida más impresionante.
Ellos tienen que aprovecharse cuando son equipos, vamos a decir, mediocres, se puede decir, ¿ok? Pero no se pueden desconfiar de lo que pueda pasar, porque recuerden que están con muchos jugadores por debajo, especialmente en el picheo. Los lanzadores, ayer se dio la noticia de que Luis Hill posiblemente tiene que demorarse un poco más para integrarse, porque está como un 70-80%, pero no quieren apresurarlo para que vuelva a recaer. Y diría que sería una pérdida total para este equipo de los Yankees si este jugador, este lanzador, que es uno de los ases que tienen, junto con Cole, que ya no va a estar este año, y parte del otro que viene. Pero vamos a ver qué pasa, porque hasta ahora están haciendo un buen papel. Creo que el bateo ha sido fundamental. El picheo sabemos que tiene que mejorar, pero es debido a las lesiones que tienen en estos momentos.
Y no se dice nada sobre Giancarlo Stanton. Cuando comenzó la temporada decían que se iba a perder 6 semanas. Estamos ya la próxima semana, la cuarta de la temporada regular. ¿Tú crees que en realidad regrese en las próximas 3 semanas?
Ojalá que sí.
Ojalá que sí. Ojalá que sí, eso, pero...
Hay que esperarlo así, ojalá que sí, porque yo diría que sería fundamental. Además, el año pasado yo creo que ha sido uno de los mejores años que ha tenido con los Yankees, Giancarlo Stanton. Yo diría que figura principal para llegar hasta donde llegó los Yankees, y especialmente en la Serie Mundial. Sabemos que los Dodgers hicieron lo que quisieron con los Yankees en la Serie Mundial.
Correcto.
Pero hay muchas personas que están diciendo que puede de nuevo darse una serie. Va a ser complicada. No va a ser fácil, porque sin tener al mejor pitcher tuyo lesionado toda esta temporada y parte de la que viene, va a ser súper difícil.
Estoy de acuerdo.
Tuviera que llegar, yo diría que a Luis Hill en unas actuaciones fuera de serie. Y algunos de los que todavía están lesionados de este equipo de los Yankees, que Giancarlo es tanto de lo que más o menos dio el año pasado, o bastante similar, para que los Yankees puedan estar ahí compitiendo y ser uno de los favoritos para estar en la Serie Mundial.
Damas y caballeros, el ser humano no solamente vive de pelota, ni siquiera el cubano. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Yo les voy a decir una cosa. En este mundo, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo me defiendo bastante bien con el baloncesto de la NBA. Me la guapeo, como dicen allá en Cuba. Pero tenemos en este edificio al experto de la NBA. Le voy a dar la bienvenida a Juan Pendaz para que me hable sobre los partidos de los play-ins. Anoche, el Miami Heat derrotó al Chicago Bulls 109-90. Tyler Hero con 38 puntos. O sea, Tyler Hero fue el héroe de la jornada. Mientras que Dallas sacudió a Sacramento 120-106. Anthony Davis con 27 puntos. Ya nos estamos acordando, Mr. Juan Pendaz, hace como 4 años, que el Miami Heat estaba en una situación muy parecida. Es más, creo que fue contra Chicago y contra Atlanta, que ganó los 2 play-ins para ir a los playoffs. Esto se está pareciendo mucho a eso.
Parecido. Yo diría que ayer estaba hablando con Pete y le decía a Pete que definitivamente daba favorita a los Chicago Bulls. debido a cómo la habían jugado en la temporada regular y los últimos partidos, ya casi en las postrimerías de que se acabara la temporada regular, ganaron los Chicago Bulls, pero bien ganado. No fue un partido que decía, bueno, fue apretado, fueron a tiempo extra, no. Y yo veía más a este equipo de los Chicago Bulls para favorito. Además, estaban jugando en su pabellón, en su casa, y tenían el sexto hombre a su favor, que es el público. De verdad que hay que decirle ahora a Tyler Bucket Hero. O sea, hay que decirle así como le decían a Jimmy Bucket, a Jimmy Butler, por supuesto. Yo creo que se puso la capa de Superman, hizo de todo un poco, tuvo sus 5 rebotes, 4 asistencias, 38 puntos, fue el mejor que anotó para el equipo. Pero aquí hay que mencionar un jugador que a veces no le dan, yo diría que la calidad de jugador que se merece que le den, que es Andrew Wiggins. Este jugador que cuando llegó a los Guerreros de Golden State, todo el mundo lo miraba porque los primeros 2 años no fueron fructíferos. Después, gracias a él, ganaron un campeonato este equipo de los Guerreros de Golden State. Y aquí ha sido fundamental para esta serie de playoffs. No solamente por la experiencia que ya tiene junto con los Guerreros, sino que es un jugador que te puede anotar, te puede obtener rebote, que fue lo que hizo ayer. Casi estuvo a uno de tener un doble-doble. Robó 2 veces la pelota, bloqueó 2 veces, o sea, hizo de todo un poco. Y fue fundamental junto con Bam Bam Adebayo, que 15 y 12, doble-doble para Bam Bam Adebayo. Y eso es lo que él tiene que hacer. Y el centro que quedó número 4 para las elecciones del rookie del año, que es Kel Ware, 6 puntos solamente, pero sí obtuvo 9 tableros dentro. Y 6 de esos fueron ofensivos. Así que eso es importante, que este jugador y la combinación de él con Adebayo hacen que este equipo de los Heat sea un poco más altos en la parte de adentro de la pintura y pueda ayudar más a la defensa contra el equipo de Chicago, que yo lo daba como favorito a Chicago, sí, por lo que había pasado. Es más, era el favorito.
Era favorito.
Okay, pero de verdad que me sorprendió, 19 puntos de ventaja ganándole en terreno ajeno, sí, los Miami Heat 109-90 contra los Chicago Bulls.
El próximo paso en los play-ins, mañana por la noche, Viernes Santo justamente, en Atlanta, el Miami Heat de visita otra vez a las 7 p.m. y luego a las 9:30 los Mavericks de Dallas contra Memphis por el otro pasaporte a la postemporada. Ya no hay mañana. Los 2 que pierdan mañana resultan eliminados y los 2 que ganen avanzan a los playoffs de la NBA. Y mañana vamos a tratar de tener aquí a Alex Rodríguez el Bueno, otro especialista de baloncesto, para que nos comience a hablar de los playoffs que el 19 de abril arrancan a la 1:00 p.m. Milwaukee, los Bucks contra los Pacers de Indiana. A las 3:30, los Clippers de Los Ángeles contra los Denver Nuggets. A las 8 p.m., los Knicks de Nueva York en casa reciben a los Pistones del Detroit. Ustedes se acordarán lo mal que le fue a Detroit el año pasado y ahora están en los playoffs. Y por último, Minnesota contra los Lakers de Los Ángeles a las 8:30 el sábado. Así que van a ser 4 partidos muy interesantes. También vamos a tener otros el domingo, todavía no estamos seguros quiénes van a ser. El Miami Heat piensa que va a ser uno de ellos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa primero el sábado por la noche. Yo sé que tenemos aquí un fan de los Celtas de Boston.
¿Qué? Sí, pero mira, yo quería hablarte de algo que pasó con el juego de Dallas. Dime. Contra
Dallas ganó su partido
a los Sacramento Kings dentro, sí, del estadio de los Sacramento Kings.
Okay.
Y es curioso porque hace un año atrás el jugador Klay Thompson, okay, se fue de 0-10 en el juego de play-in contra los Sacramento Kings, que fueron eliminados. Y este viaje fue al revés. Este viaje tuvo de 8-11 y gracias a varios tiros de él, la ventaja fue fabulosa porque tuvo unos cuantos triples a su favor y él es uno de los triplistas más grandes que hay en la historia. Y él de 7 coló 5 y eso fue el segundo mejor anotador con 23 puntos. Por supuesto, el primero fue Anthony Davis, que esa era la incógnita. Si Anthony Davis está al 100%, yo creo que Dallas, cuidado con Dallas, porque Dallas puede también estar en el número 8. Y sería una serie bien interesante el 8 contra el número 1, que es Oklahoma City Thunder. Porque la gente dijeron, sí, yo creo que Dallas perdió mucho en dinero cuando se fue Luka Doncic. Cuando digo se perdió mucho en dinero es en entradas, en ventas de camiseta, en todo lo que trae un jugador para un equipo. Pero hay que destacar que Dallas en estos momentos está sin Kyrie Irving. Pero el quinteto de Dallas, hay que decirle usted, mira, 2 grandes, está Anthony Davis, PJ Washington, que es un excelente jugador defensivo, Najib Marshall, que es buenísimo defendiendo también, Derrick Life II, que está en su segundo año, que es un jugador de 7-1, y Klay Thompson. Y viniendo del banco está Caleb Martin, que jugaba con los Miami Heat, está Dave Power, está Daniel Garford, que son jugadores que pueden andar su talla viniendo del banco. Y cuidado, porque Memphis, yo pensé que le iba a ganar y iba a estar en el séptimo lugar, pero perdieron un partido bien cerradito. O sea, tú me dijiste que fue una paliza. No, fueron por 5 puntos que perdieron los Memphis Grizzlies en el partido. Le daban la oportunidad de jugar este encuentro contra el ganador del 9 y el 10, que fue Dallas. Pero este juego va a estar interesante. Ahora, la incógnita aquí es si John Morant está al 100%, porque casi se vira el tobillo. Estuvo casi 3 o 4 minutos fuera, regresó, y lo vimos jugando, pero muchas de las veces estaba cojeando dentro del tabloncillo. Si no está John Morant, yo creo que Dallas puede dar el susto y estar en la octava posición.
Bueno, continúa mañana nuestra cobertura de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Pero ahora tenemos que ir a otro tema obligado, porque toda Cuba estuvo pendiente de la Champions League ayer. Así que, Teudy, el balompié, fútbol, soccer. Semifinales de la Champions League, el Barcelona va a jugar contra el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain contra el Arsenal de Londres. Los partidos de ida el 29 y 30 de abril, los partidos de vuelta el 6 y 7 de mayo. ¿Quién falta aquí? El Real Madrid, que fue eliminado anoche en el Santiago Bernabéu. No fue eliminado, fue humillado, con marcador agregado de 5-1 contra el Arsenal de Londres, un equipo que lleva existiendo desde 1880 y pico y nunca, pero nunca ha ganado la Champions League. Ahora está en las semifinales y le toca el Paris Saint-Germain. Ahora, yo siempre he pensado, y lo he venido diciendo, Juan, desde septiembre, que el Real Madrid este año no gana ni la Liga ni gana la Champions League.
Sí, y te puedo decir que sí, desde que comenzó este año lo has venido diciendo. Y yo te digo una cosa, la Liga todavía hay que ver. Todavía quedan unos cuantos partidos. Yo sé que se le dificulta porque Barcelona está por encima, no solamente en diferencias de goles, sino está por encima 4 puntos. Hay que destacar eso. Y los partidos que vienen ahora en la Liga para ambos equipos son nada fáciles. El Celta de Vigo contra el Barcelona. Y también va a jugar el Real Madrid contra el Atlético Club, que es el número 4.
Pero, o sea que... y no solamente eso. La final de la Copa del Rey, que se va a jugar en Sevilla el 24 o el 26 de este mes. No sé qué día cae, sábado, uno de los dos. Este Real Madrid que yo vi ayer contra el Barcelona que vi anteayer, el Barcelona le mete 4-0, pero muerto de risa.
No, mira, yo no sé qué está pasando ahí. Yo creo que el centrocampista es lo más importante desde que perdieron a Toni Kroos. Claro. Esto ha sido como un retroceso para este equipo de Real Madrid. Pero hay una cosa acá. Ya están diciendo que posiblemente ya no le renuevan a Ancelotti. Por favor, porque perdió una Champions. O sea, yo creo que es un tremendo coach. Yo creo que hay que quitarse el sombrero con él porque lo ha ganado varias veces.
Correcto.
Múltiples veces con el Real Madrid, diferentes cosas. Además, es un entrenador que hay que quitarse el sombrero con él.
Correcto.
Pero aparte de eso...
Pero hay otro detalle, perdón. Sí. Ancelotti está altamente vinculado con Brasil, con la selección
brasileña. Sí, no, eso ya viene caminando hace rato. Correcto. Eso viene caminando.
Pero ahora está sonando más que nunca.
Claro, porque el perder en la Champions, yo diría que ese es uno de los, para mí, el torneo más importante que hay en el fútbol internacional, la Champions. Después viene la Liga Inglesa, está la Premier League, está también la Liga de España, que son importantes. La italiana ha bajado mucho, pero bueno, mira, ahí tienen a uno en los cuartos de finales.
Correcto.
Pero hay que enfatizar aquí que el equipo de Madrid ha perdido de los últimos 5, comparado con todos los juegos que ha jugado, entre Liga, Champions, ha perdido 4 veces.
Correcto. Es más, a mí me sorprende. Yo pensé que el Real Madrid iba a resultar eliminado en los octavos de final contra el Atlético. Y el Atlético estuvo a solo un penalti mal tirado de eliminar al Real Madrid. A mí me sorprendió muchísimo. porque yo sí pensaba que este año el Atlético iba a poder eliminar al Real Madrid, porque yo lo veo venir mal desde hace mucho tiempo. O sea, que el Real Madrid gane contra el Getafe 1-0 o 2-1 y luego pierda por paliza en la Champions League, tú puedes tener todos los delanteros que tú quieras. Ahí está Mbappé, está Bellingham, está Vinicius, está Rodrigo. Si no tienes un buen mediocampista que distribuya el balón, el capitán del equipo que mande, no el capitán simbólico, no, un capitán de verdad, que diga, yo te voy a poner el balón cuando yo crea que tú estás en una buena situación de gol y no cuando tú quieras, solamente porque tu nombre es fulanito de tal. Y eso es lo que le falta al Real Madrid.
Sí, no, y un centrocampista que sea ahí sólido. Hasta ahora no lo tienen. Bellingham ha tratado de hacerlo mejor posible, pero creo que necesitan un Toni Kroos. O sea, porque Luka Modric sí es muy buen jugador, pero ya está en sus postrimerías, ya está a punto de retirarse. Yo creo que puede ser este último año, o quizás no se sabe si juegue porque un año más, pero posiblemente sea el último año.
Y el Paris Saint-Germain, lo que nunca hizo, tenía a Leo Messi, tenía a Neymar, tenía a Mbappé y tenía a Di María. Y nunca hizo absolutamente nada. Y ahora, sin ninguno de ellos, está en las semifinales de la Champions League.
Así es, y cuidado, no llegan a las finales y den un susto, como queriendo decir una galleta sin mano, diciéndole, con los mejores jugadores nunca llegamos a estar ni en las semifinales, y ahora que no lo tenemos, hemos logrado mucho más de lo que nunca han hecho.
Pero eso significa que por lo menos vamos a tener un finalista que nunca ha ganado la Champions League, porque el Paris Saint-Germain o el Arsenal, uno de ellos va a ser finalista, como lo quieras ver. Así que tenemos la posibilidad.
Me gustaría con cualquiera de los dos que fueran finalistas y que ganaran la Champions
League. A mí me gustaría ver al Paris Saint-Germain o al Arsenal ganar la Champions League. Yo sé que tengo aquí a un culé, a un fanático del Barcelona y del Inter de Milán, pero...
Sí, pero Jaimito le va al Arsenal si va contra el Barcelona, no te preocupes. Pero yo me gustaría el Paris Saint-Germain porque le daría una galleta sin mano a muchos jugadores que han jugado. Y han querido estar y ganar una Champions y nunca la han podido ganar.
Música, maestro, muchísimas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros para hablar de la NBA, de fútbol, soccer y de su equipo favorito, el Real Madrid. Y también los Yankees de Nueva York. Mañana vamos a tener, si Dios quiere, a Alex Rodríguez el Bueno y vamos a analizar cada una de las series de playoff del baloncesto de la NBA. Damas y caballeros, en nombre de los cuatro gatos que trabajamos en este programa, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A Matías Pérez le gustaba el asunto de las telas, tenía el oficio de sastre y así llegó a la capital cubana en el siglo XIX. Era portugués, pero los cubanos lo vieron como uno de los suyos porque se hizo famoso en La Habana, aunque trágicamente. Por allá por la calle Neptuno tenía su negocio, en tierra, pero mirar al cielo y competir con las aves le tentaba. En 1856 llegó a Cuba el francés Eugène Godard, famoso piloto que hacía sus propios globos. Matías y el francés se hicieron amigos y ante la insistencia del portugués volaron juntos. Godard había hecho su famoso globo La Villa de París. Matías lo quería para sí y se lo compró. A mediados de junio de ese año Matías voló en La Habana. Alzarse sobre lo cotidiano y mundano del piso lo hizo sentirse único y al compás del viento y algunos kilómetros recorridos no pudo aterrizar más feliz. Quería más, y entonces le escribió al capitán general español, José Gutiérrez de la Concha. Excelentísimo señor, hallándome próximo a emprender mi próxima ascensión, la cual he dedicado al comercio de La Habana, con el cual hace unos 11 años estoy relacionado y establecido, después de las necesarias instrucciones que he recibido del hábil aeronauta Godard, cuya certificación tengo el honor de incluir, y deseando dar una prueba de evidente gratitud que me anima hacia una población en la que he hallado una acogida que me hace llamarle mi patria adoptiva. Escogió la fecha, 29 de junio de 1856. El viento era fuerte, lo sabía. Retrasó el ascenso, debió cancelarlo, pero no lo hizo y desapareció en los cielos de Cuba, rodeado de las aves que nunca contaron a dónde fue. Tal parece que quería poner en la historia un cuño que dice, voló como Matías Pérez.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a Radio y Televisión Martí, esta programación especial dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, 60 años de creación y el rol que ha jugado el exilio cubano en su desarrollo. Les saluda José Alfonso Almora. Vamos a estar durante estos programas para ir revisando, recordando, conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y, por supuesto, la cubanía. Y vamos a estar porque nos acompaña Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie, titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
José Alfonso, hoy estaremos revisando la historia y escuchando los testimonios de los que conformaron la redacción de la revista Ideal, aquella publicación mensual que creó Lorenzo de Toro, un cubano exiliado comprometido con la Iglesia, y también de los encuentros y actividades de CRECET, las comunidades de reflexión eclesial cubana en la diáspora.
La revista Ideal es parte íntegra del exilio cubano y a su vez de la Iglesia Católica. Salió a la luz en 1973 y desde su creación tuvo en sus páginas editoriales a Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, Agustín Román y últimamente Monseñor Felipe de Jesús Estévez.
Al final de las misas en la Ermita de la Caridad, Monseñor Román alentaba a los fieles a que tuvieran en su casa y se llevaran el último ejemplar de Ideal.
De la asistencia a los cursillos de cristiandad nació la revista Ideal, y Carmen del Toro Gómez, hija y colaboradora de Lorenzo, su fundador, veía a diario la dedicación de su padre con Ideal.
Papi, yo creo que creció mucho con los cursillos. Papi y mami, los dos, fueron a cursillo y eso yo creo que los cambió mucho. Yo creo que los hizo mejores seres humanos. Papi le gustaba mucho, preparaba esos rollos cuando él iba a darlo con mucho entusiasmo y salía de ahí como renovado, ¿no? Salía, cada vez que él iba en cursillo, llegaba a la casa con una fe tan grande. Él creía que el cursillo era muy importante. Papi vivía para su revista, además de para su familia, ¿no? Para papi su revista era su máxima creación. Él vivió enamorado de su revista. Hizo que todos lucháramos por su revista. Papi no conocía una persona que no labrara de su revista. Y hoy por hoy, yo miro, anoche mismo me pasé mirando mi colección de revistas y de verdad que me siento tan orgullosa de él. Yo no sé cómo lo hice, porque papi era una persona sencilla, una persona humilde, una persona que nos enterábamos de las cosas que él había logrado muchas veces por mediación de otra persona. Y esa revista yo creo que recoge la historia de los cubanos en el exilio de una manera increíble, como nadie lo ha podido hacer.
Santiago Madrigal estuvo junto a Lorenzo de Toro en cursillos y en los primeros años de la revista.
Ideal surgió en 1973. En aquel momento, aquí en Miami, los famosos periodiquitos que había en el exilio tenían una obsesión con hablar mal de la Iglesia Católica. Y un día, hablando entre varios amigos, todos de cursillos, me acuerdo que empezamos a hablar de eso. Pepín Argilago, que falleció hace muchos años, Pepín y Sonny Cruz, Lorenzo, Angelito Álvarez, Becil, yo también formé parte de aquel grupo. Y se empezó la revista. El primer día de la revista fue una cosa, se emplanó en casa de Lorenzo de Toro. Nadie sabía nada de qué lo que era emplanar. Se sabía que los artículos aquellos, cuando estaban escritos, se cortaban con una tijera, se le ponía goma por atrás y se pegaban en unas hojas especiales que nos daba alguien ahí que sabía mucho más que nosotros, pero tampoco sabía tanto. Y así empezamos con la revista Ideal. Yo estuve por muchos, unos cuantos años trabajando con Lorenzo. Pero Lorenzo es que Lorenzo era incansable. Y yo no tenía tanta, parece que el tanque mío no se llenaba con tanta gasolina como el de Lorenzo, pero llegó un momento que yo ya le dije a Lorenzo, ya esto es más de la cuenta, yo no puedo tanto. Y lo ayudaba, pero muy poco. Pero Lorenzo siempre le tiraba a uno y yo decía, Lorenzo, tú aprietas, pero no ahoga, pero tampoco suelta.
Ideal era la revista del exilio, dice Germán Miret, subdirector de esta durante décadas.
La revista Ideal fue no solo informativa, creo yo también que fue formativa, porque el mensaje que llevaba siempre era un mensaje puro, un mensaje de amor, repito, a Dios y a la patria. Y él supo combinar eso. La revista fue, creo yo, de gran influencia para muchísimas personas que la recibían mensualmente y se educaban y se formaban en esa revista. Los cubanos que recién llegaban de Cuba y conocían por primera vez la revista podían educarse con la información que había en la revista Ideal. Y se ve que lo logró, que muchas personas se acercaron a Dios a través de la revista y muchas personas crecieron en el amor a la patria a través de la revista también.
Lorenzo del Toro, hijo, toda su vida vio a su padre enfrascado en la tarea de editar Ideal.
La revista sale antes de que yo nací. La revista sale en el 71 y yo nací unos cuantos años después. Y yo nací dentro de la revista. Ya el proyecto había comenzado y era algo que era muy cercano al corazón de mi papá. Mi padre siempre fue con nosotros, tremendo padre, y nos enseñó a través del ejemplo de él que se podía luchar por un mundo mejor y el camino que él tomó fue a través de la revista. Mi padre era un católico practicante y él sabía que su fe no era nada más que una hora los domingos. Él llevó su fe a la calle y dijo que bueno, había que combatir las injusticias que había en el mundo y él no veía una injusticia más grande que lo que había pasado en su patria.
Germán Miret, por su parte, destaca la valía del empresario.
Lorenzo fue un buen cubano, un buen cristiano y un buen exiliado político. Lorenzo fue un individuo que supo combinar esos tres factores. Los primeros yo les llamaría grandes amores de su vida, aparte de su familia, lógicamente. Lorenzo fue un hombre que amó su fe, amó su Cristo, a su iglesia, amó su patria, Cuba, y supo combinar esos amores en un ideal. Supo hacer, editar una revista que llevara ese mensaje de amor a la patria y amor a Dios juntos. Una cosa difícil de lograr porque una crítica que tenía la revista era que era muy política, según los que son muy religiosos, y por los políticos era demasiado cristiana. Entonces yo no sé si la revista era cristiana, con mucho patriotismo le llamaría yo, no política, o patriótica con cristianismo. Lorenzo supo hacer eso.
La revista era considerada como un miembro más en la familia del Toro.
Ideal es una hermana muy importante mía. Papi siempre estaba trabajando. Papi soñaba despierto y mientras dormía, trabajaba. Él no perdía un momento de su vida. Él iba por la calle y me decía, mira, para la próxima revista, mira, voy a entrevistar a fulano, mira lo que voy a poner. Deja que veas la próxima portada. Eso era, pero así, no me lo decía. Deja que veas la próxima portada. Era un orgullo tan grande el que él sentía. Era una felicidad saber que él estaba haciendo algo para mejorar al mundo, para mejorar a los seres humanos.
Y con especial ahínco se realizaba el número de septiembre, por supuesto, dedicado a la Virgen Patrona.
Todos los años íbamos a repartirla en la misa de la Virgen. Él me decía que no había nada que uniera más a los cubanos que la Virgen de la Caridad. Y así era. Yo disfrutaba tanto, yo iba con él allí todos los años y era tan lindo, tan bonito. Cuando estaba Monseñor Román, Monseñor le anunciaba siempre al final de la misa y venían, salían las multitudes y entonces nos repartíamos enseguida para que todo el mundo pudiera llevarse su revista. Era un momento muy emocionante, de verdad que sí. Esas portadas de la Virgen son preciosas. Cada año, pensar que todos los años sacó una portada de la Virgen es increíble, ¿no? Todas distintas, lindas, preciosas, todas.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo creo que cuando uno pasa y ve Lorenzo de Toro Way, uno lo recuerda como un hombre que luchó tanto, con tanto entusiasmo, por un mundo mejor. Desde que papi, él hizo la historia muchas veces, fue a llevarnos un día al colegio, mi hermana y a mí, y vio unas personas repartiendo una propaganda de muy mala, de cosas de marihuana, de droga. Papi recogió aquello, es más, que él la compró y se la llevó para la casa y llegó frustrado y dijo, pero ¿cómo va a ser? Que estas personas, esto es en lo que creen y invierten su dinero, su tiempo. Y yo, que creo en cosas tanto mejor, yo que sé lo que es de verdad Dios, lo que sé lo que es ser un buen ciudadano, ¿cómo yo no voy a luchar por esto tan importante, no? Y así fue. Desde ese día, papi no dormía. Papi llegaba a la casa y se volvía a ir a seguir hasta la madrugada. Y mami ahí ayudándolo, porque mami siempre lo ayudó mucho. Mami fue la calladita atrás de la escena, pero mami le preparaba la revista, los tarjeteros, llamaba a la gente. Fue en realidad una misión de familia hasta cierto punto. Yo creo que todos cooperamos en cierta forma. Si ustedes miran la revista durante los años, nos ven crecer, ¿no? Desde chiquitico y ya al final hasta el tataranieto y la tataranieta salen en la revista.
Yanicel Rivero laboró por años en la redacción de Ideal y reconoce el binomio católico y cubano de la revista.
La influencia de Monseñor Bosa Masvidal, como un gran intelectual, puso su granito de arena en la labor cívica de la revista Ideal. Creo que la revista Ideal tuvo una misión cívica importante, o sea, de un espacio para discutir los temas de la nación cubana. No importa de si tu religión es católica o no, no importa de dónde has venido, aquí tienes un espacio para hablar de Cuba desde el punto de vista civilista. Y yo creo que ese es el gran logro de la revista Ideal, sin dejar el tema cristiano, sin dejar el tema de los valores cristianos, que yo creo que Ideal lo llevó todo el tiempo, mano a mano con lo de Cuba. Lorenzo de Toro creo que fue un cubano coherente, un cristiano a todo, un cristiano que no solamente practicó la fe a un nivel personal, sino que hizo de la fe una misión social y que a través de la palabra de Cristo fundó, creó, unió, compartió. Y yo creo que esa es la verdadera misión de un cristiano, a lo que estamos llamados los cristianos en el mundo.
Apoyo incondicional a Ideal le ofrecieron Monseñor Eduardo Bosa Masvidal y Agustín Román. Recuerdan Julio Estorino, Yanicel Rivero, Germán Miretti y Lorenzo del Toro Hijo.
Monseñor Román enseguida capta la idea, enseguida la coge. Y en los primeros tiempos de Ideal, que era todo muy rudimentario, con los medios que había en aquellos momentos, muchas veces después que acababa el trabajo la revista, aquí por la noche, Monseñor se iba para la oficina de la óptica de Lorenzo, a estar allí simplemente a compartir con los que están haciendo Ideal, animarlos con su presencia. Y de ahí en adelante toda la vida entendió la necesidad de algo como Ideal. Cuando a eso tú le añades que además de esa motivación religiosa estaba la motivación patriótica, que Ideal fue siempre una revista con esa doble misión católica y cubana, luchadora por la libertad, pues ahí estaba reflejado todo el pensamiento de Román. Y él la calorizó, y él que era un excelente vendedor, ¿no? Cuando salía Ideal, traía varias cajones de Ideal para acá, los ponía aquí en la ermita, y él mismo se encargaba de enseñárselo a la gente, de pedirle que compraran Ideal, que la promovieran, y fue una simbiosis tremenda.
A la intensa labor que el exilio cubano desempeñó desde principios de los años 60, para a través de la fe también promover el tema de la libertad. Entonces Ideal tenía esa combinación y por eso tuvo el apoyo de Monseñor Agustín Román, en aquel momento el padre Aleido, no era obispo en aquel momento, no era monseñor. Desde el principio, también Monseñor Bosa Masvidal apoyaron muchísimo a Lorenzo y a Ideal desde sus primeros inicios. Y creo que fue un espacio libre para todos los cubanos católicos y también cubanos de otras denominaciones, para cubanos que dentro de Cuba participaron y colaboraron con la revista, para los balseros cubanos que quedaron varados en Guantánamo por mucho tiempo, también ellos tuvieron espacio. O sea, la revista Ideal fue un espacio de libertad desde el destierro.
Indiscutiblemente, Monseñor Bosa Masvidal y Monseñor Román fueron dos pilares de la revista. Honestamente, sin el apoyo de ellos, la revista no hubiese seguido adelante. Lorenzo se sentía apoyado por la iglesia y por esos dos pastores, pastores que eran guías del exilio. Fueron los Félix Varela de nuestro tiempo. Yo siempre he comparado a Monseñor Bosa y a Monseñor Román con Félix Varela por eso mismo, porque fueron hombres que supieron combinar el amor a la patria y el amor a Dios y transmitir el mensaje.
La revista no pudiese haber salido sin Monseñor Román. Monseñor Román era guía espiritual de mi papá, amigo de mi papá, y es siempre el que impulsaba la revista. Mi padre era una persona muy positiva, pero siempre, claro, pasaban cosas que, vaya, golpes que le da la vida a uno. Monseñor siempre estaba ahí para darle un empujoncito. Bosa Masvidal escribió en todos los números de Ideal mientras que estuvo vivo. Uno de los pilares más importantes, intelectuales, espirituales de la revista era Monseñor Román.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La revista salió a través de 47 años, 433 números y es una crónica del exilio. Todo lo que pasó, lo que se estaba pensando, el tema internacional, distintos grupos del exilio, tanto como grupos de opositores dentro de Cuba, todos tenían un foro dentro de la revista. Una crónica posiblemente como ninguna otra.
Desde Cuba, con la revista Ideal y otros medios católicos de Miami, colaboró Dagoberto Valdés.
La relación entre la revista Vitral, el intercambio, vamos a decir, entre la revista Vitral, La Voz Católica, que es la publicación de la arquidiócesis, y la revista de Lorenzo de Toro, que dirigió Lorenzo de Toro, Ideal, fue una relación de identificación del perfil editorial. A ellos les gustó el perfil editorial de Vitral, que no era solamente una revista religiosa confesional, que narraba las actividades eclesiásticas al interior de la iglesia, sino que era una revista que reflejaba de alguna manera la vida sociocultural y la vida política del país, de manera profética, de manera crítica. Entonces, un día recibí la solicitud de Lorenzo de Toro, que me decía, te ofrezco escribir una columna en Ideal. Como yo estaba castigado 10 años recogiendo yaguas en un tractor, a veces me daba tiempo, a veces no me daba, y él me decía, cogí tal artículo tuyo o tal editorial de la revista y lo puse en Ideal. Hasta que llegamos al acuerdo de que cogiera todo lo que quisiera, lo publicara en Ideal, y así la iglesia y la familia y las personas, la comunidad cubana que vivía aquí, estaba en sintonía con lo que se pensaba dentro de Cuba. Y lo mismo sucedió con La Voz Católica. En La Voz Católica comencé con Araceli Cantero y después continué con Dora Amador, que siempre me pedían un artículo que pudiera reflejar el intercambio de la fe entre los cubanos de la isla y los cubanos de la diáspora. Ahí aprendí yo y me acostumbré a no decir a los laicos de Cuba y los laicos de Miami. Eso es una lectura superficial, no desde la fe, no desde la iglesia, no desde la nación. Ahora yo siempre digo, Cuba respira con dos pulmones, el pulmón de la isla y el pulmón de la diáspora.
Y la revista se lee en Cuba, dijo Lorenzo del Toro Hijo.
Esto es historia, que hay que preservarla, hay que conservarla. Esto es una gran herramienta para documentar todo lo que ha pasado a través de todos estos años del exilio. ¿Planes futuros? Bueno, se van a digitalizar todos los números. La revista ha circulado con mucha dificultad dentro de Cuba, ahora va a circular mucho más de forma digital. Yo fui a Cuba en el año 2002. Me reuní con opositores, me reuní con Eduardo Payá, con la Dama de Blanco, Por mi nombre, yo no llevé la revista conmigo, pero cuando llegué a Cuba, vi a Ideal. Ahí estaba. Sentí que estaba en casa. Sentí que esto era parte de mi familia extendida. Era igual que el exilio, una sola nación.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
A inicios de la década de los 90 se desarrolla CRECET, las comunidades de reflexión eclesial cubana en la diáspora. Las reflexiones comenzaron en 1990 a instancias de la Fraternidad del Clero y Religiosos de Cuba en la diáspora e inspirados por los entonces obispos exiliados Eduardo Bosa Masvidal, Agustín Román y Enrique San Pedro, a la sazón obispo de Brownsville, Texas.
La coordinadora de CRECET fue Natalia Casamayor y contaba con diferentes comités y se hacían encuentros regionales.
En Ideal se publicaban los trabajos de encuentros.
Como continuación del trabajo en Cuba realizado por la ENET y RED, considera Dagoberto Valdés que es CRECET.
Cuando en Cuba se celebró el ENEC, Encuentro Nacional Eclesial Cubano, y la REC, que fue la Reflexión Eclesial Cubana, casi inmediatamente comenzó aquí en la iglesia de Miami un movimiento llamado CRECET, Ondina, Menocal, otros, que se pusieron como al hilo del camino reflexivo de la iglesia. Entonces no era solo ya caridad material, era la iglesia cubana ha optado por salir en misión, por encarnarse, por permanecer en el país, y la iglesia cubana en la diáspora hacía el mismo movimiento reflexivo, y hubo delegados de CRECET en el ARREC y el ENEC, y hubo delegados del ENEC y de Cuba en los encuentros de CRECET. Después vino aquel intercambio que todavía sigue entre laicos, fomentado por la Conferencia Episcopal Cubana. Hay un obispo designado en la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba que acompaña a un grupo de laicos que viene a encontrarse con un grupo de laicos de aquí, de la Arquidiócesis de Miami.
Bueno, hasta aquí este noveno programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, la creación de esta arquidiócesis y el rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. Thank you.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto, nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién. Las obras que da las gentes se dan, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.